from Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
The White House has apologized to the Iraqi government after a
La Casa Blanca se disculpó con el gobierno iraquí luego de que se descubrió que un soldado estadounidense utilizó una copia del Corán como blanco en prácticas de tiro. La semana pasada, la policía iraquí encontró una copia profanada del libro sagrado musulmán en un pequeño campo de tiro cerca de Bagdad. El libro había sido acribillado, tenía 14 orificios de bala y un grafiti del lado interno de la tapa. El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino, indicó que el presidente Bush se había disculpado personalmente con el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki. Dana Perino dijo:
Ayer, el presidente mantuvo una videoconferencia segura planeada regularmente con el primer ministro Maliki. Inició la reunión, creo que fue el primer o segundo tema que el presidente planteó, y le dijo al primer ministro Maliki que se había enterado del incidente de la profanación de Corán y se disculpó por eso, porque nos lo tomamos muy en serio. Nos preocupaba su reacción, queríamos que estuvieran al tanto de que el presidente sabía que eso estaba mal y de que los comandantes del campo habían reprendido públicamente al soldado responsable y lo habían expulsado de Irak.
Mientras tanto, el exfuncionario del Pentágono, Douglas Feith, admitió el lunes que el gobierno de Bush cometió errores en el periodo previo a la guerra de Irak, pero dijo que la decisión de invadir estaba justificada. Feith, quien trabajó como subsecretario de Defensa para las Políticas, afirmó que Saddam Hussein representaba una amenaza para la región, aunque no tenía armas de destrucción masiva. Douglas Feith dijo:
Y si bien fue un terrible error que el gobierno confiara en la información incorrecta sobre las armas de destrucción masiva y fue catastrófico para nuestra credibilidad, fue ante todo un verdadero error y no una mentira. Pero dejando de lado ese error, lo que encontramos en Irak fue una grave amenaza de armas de destrucción masiva. A pesar de que Saddam había decidido no mantener las reservas, se había colocado en una posición en la que podía haber regenerado esas reservas en menos de 3 a 5 semanas.
En materia militar, el Pentágono anunció los próximos despliegues de más de 42.000 soldados, entre ellos 25.000 soldados del ejército en servicio que serán transferidos a Irak. Estos nuevos despliegues permitirán que Estados Unidos mantenga una presencia de 140.000 soldados en Irak hasta fin de año. En otras noticias de Irak, USA Today informa que el gobierno iraquí ahora se ha convertido en uno de los mayores compradores de armas estadounidenses. Irak destinó casi 3.000 millones de dólares a la compra de armas estadounidenses durante el año pasado. Los artículos vendidos incluyen más de 40.000 rifles M16 y otros 20.000 aún pendientes. Un ataque aéreo militar estadounidense causó la muerte de 8 civiles iraquíes en el norte de Bagdad. Las víctimas eran pastores de la localidad de Baiji. Entre ellas se encontraban 2 niños y un anciano. Un familiar indicó que estaban huyendo a pie cuando fueron atacados por Estados Unidos. El familiar no identificado dijo:
Los estadounidenses irrumpieron en nuestras casas y nos atacaron con granadas de ruido. Las personas comenzaron a huir con sus hijos. Luego el avión empezó a bombardear a la gente en una calle junto a la granja.
Un ataque aéreo militar estadounidense causó la muerte de 8 civiles iraquíes en el norte de Bagdad. Las víctimas eran pastores de la localidad de Baiji. Entre ellas se encontraban 2 niños y un anciano. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses están siendo acusadas de matar a más civiles en el área de Sadr City, en Bagdad. El Pentágono dice que mató a 11 militantes en enfrentamientos el miércoles. No obstante, un residente local dice que entre las víctimas había personas inocentes. El residente dijo:
Perdí a 2 hombres, los perdí, Dios mío, ¿a dónde debemos ir?
Alrededor de 1000 personas fueron detenidas en una gran represión en Mosul, la mayor ciudad iraquí. Las fuerzas estadounidenses e iraquíes realizaron redadas en casas de Mosul en los últimos 5 días en un intento de capturar a seguidores de Al-Qaeda en Irak. En otras noticias de Irak, 2 periodistas iraquíes murieron en distintos ataques. El camarógrafo Wissam Ali Ouda, de 32 años de edad, fue asesinado a balazos el miércoles mientras regresaba a su casa luego de trabajar en Bagdad. El organismo iraquí para la protección de los medios, Journalistic Freedom Observatory, dice que Ouda fue asesinado por un francotirador estadounidense. La cadena AFAC, donde Ouda trabajaba, dice que no se sabe con certeza quién le quitó la vida. Mientras tanto, el periodista Haider Hijam al-Hasseini, de 36 años, fue hallado sin vida un día después de que fue secuestrado en Diyala. Al menos 8 trabajadores de los medios iraquíes han sido asesinados en lo que va del año.
The international news agency Reuters is joined.
La agencia internacional de noticias Reuters adhirió a los pedidos de realizar una nueva investigación del bombardeo del Hotel Palestina en Bagdad. El camarógrafo de Reuters, Taras Protchuk, murió en el atentado junto con el camarógrafo español José Couso de Telecinco. El martes, Reuters se sumó a la Federación Internacional de Periodistas en el reclamo de solicitar una nueva investigación en base a la aparición de la ex sargento del ejército Adrienne Kinney en Democracy Now! La semana pasada, la sargento Kinney dijo que vio al Hotel Palestina en una lista de blancos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuando trabajaba en inteligencia militar. Kinney afirmó que sabía que los periodistas estaban en el hotel porque a menudo interceptaba sus llamadas telefónicas. La sargento Adrienne Kinney dijo:
And I remember that specifically because...
En una oportunidad, escuchamos a los periodistas que se quedaban en el Hotel Palestina, y lo recuerdo concretamente porque durante el periodo previo a la operación Impacto y Terror, con la que muchas personas de mi unidad estaban inquietamente entusiasmadas, nos entregaron una lista de posibles blancos en Bagdad y el Hotel Palestina era uno de esos posibles blancos.
Reuters dice que le pedirá una nueva investigación al Comité de Servicios Armados del Senado. Mientras tanto, en España, un juez que investiga la muerte de Couso solicitó a Kinney que declare y acordó incluir como prueba una transcripción de su entrevista en Democracy Now! El juez Santiago Pedrás resistió la presión del gobierno español de desestimar el caso y dice que planea visitar Bagdad para continuar su investigación. Estados Unidos está defendiendo el encarcelamiento de aproximadamente 500 jóvenes en Irak. El miércoles, el Pentágono dijo que tiene lo que calificó como un programa extremadamente fuerte para cuidar de los niños detenidos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, acusó al gobierno de Bush de mantener detenidos a estos jóvenes en violación de las normas internacionales. Estados Unidos y Somalia son los únicos 2 países que se negaron a ratificar la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. Aproximadamente 2.500 jóvenes han sido encarcelados en prisiones estadounidenses en Irak, Afganistán y Guantánamo desde el año 2002.
El
gobierno iraní está reiterando los pedidos de que se lleven a cabo negociaciones internacionales sobre una serie de temas, tales como su programa nuclear y el conflicto entre Israel y Palestina. Según el Washington Post, Irán ofreció hablar sobre la cooperación en lo que refiere al desarme nuclear, la tecnología nuclear pacífica, una mejor supervisión nuclear de la ONU y lo que calificó como una solución justa a la grave situación de los palestinos. El año pasado se reveló que el gobierno de Bush rechazó una propuesta iraní similar en el año 2003. Esta noticia surge mientras la Casa Blanca niega un nuevo informe de que planea atacar Irán antes de que culmine el mandato del presidente Bush. El lunes, la emisora Army Radio de Israel informó que un miembro del séquito del presidente Bush dijo en una reunión de alto nivel realizada la semana pasada en Jerusalén que Bush y el vicepresidente Cheney creen que es necesario llevar a cabo un ataque. El presidente Bush estuvo en Israel la semana pasada para conmemorar el 60º aniversario del país. El viernes, muchos estadounidenses, palestinos y árabes se congregaron en el edificio de las Naciones Unidas para conmemorar el 60 aniversario de la fundación del Estado de Israel, lo que los palestinos denominan Nakba o catástrofe. El estudiante de la Universidad de Columbia, Seifedan Anmousa, dijo:
El Nakba no es un acontecimiento histórico que sucedió hace 60 años, y por eso lo estamos conmemorando. Esto no es tan solo hablar de historia, se trata de las realidades que suceden hoy en día. El Nakba está vivo en cada campo de refugiados palestino en todo el mundo, en cada punto de control en Cisjordania, en cada bomba que es lanzada contra Gaza y en cada niño que es asesinado en Cisjordania.
Mientras tanto, Arab News informa que Israel está solicitando a las Naciones Unidas que dejen de utilizar la palabra Nakba luego de un comentario del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El viceembajador de Israel en las Naciones Unidas, Danny Carmon, le dijo a la radio israelí: Nakba es una herramienta de propaganda árabe utilizada para desvirtuar la legitimidad del establecimiento del Estado de Israel y no debe formar parte del léxico de la ONU. En Líbano, el gabinete del gobierno llegó a un acuerdo con el movimiento de la oposición Hezbollah con respecto a la crisis política de Líbano. A principios de este mes, estallaron los enfrentamientos luego de que el gabinete prohibió la red de comunicaciones de Hezbollah. Al menos 67 personas murieron en la peor ola de violencia interna desde el fin de la guerra civil de Líbano, que duró 15 años. Este acuerdo le otorgaría a Hezbollah poder de veto sobre la integración del gabinete libanés. El líder libanés de la mayoría parlamentaria, Saad Hariri, dijo que el acuerdo mediado por Qatar será el precursor de un nuevo capítulo en la historia de Líbano. El líder de la mayoría parlamentaria de Líbano, Saad Hariri, dijo:
Hoy estamos iniciando un nuevo capítulo en la historia de Líbano, un capítulo de reconciliación. Sé que la herida es profunda, y mi herida es profunda, pero en este país solo nos tenemos el uno al otro para construir nuestro Líbano. Le agradezco al Estado de Qatar y al pueblo de Qatar.
Este acuerdo es considerado en general como un golpe para el gobierno de Bush y, por otra parte, fortalece a los aliados de Hezbollah, Siria e Irán. En otras noticias del Medio Oriente, Israel y Siria confirmaron que llevaron a cabo negociaciones de paz indirectas en Turquía. Esta es la primera negociación seria entre las dos partes en 8 años. Israel ha ocupado los altos del Golán de Siria desde la guerra de junio de 1967.